Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Para más información consulta en shell.com.ar.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich.
Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en pesos realizadas en comercios de uso de rubros según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, 10 minutitos pasaron de las 2 de la tarde y soy Adri Balaguer, vamos a estar juntos hasta las 15 en este programa que ya lleva 18 años de manera ininterrumpida al aire, ¿eh? Un montón, un gran esfuerzo y mucho, mucho cariño, mucho amor acumulado a lo largo de tantos años de ejercer el periodismo, ¿no? De decir lo que queremos y por suerte siempre con la libertad que queremos decirlo. Hoy este programa va especialmente para Eddie Zunino, ¿sí? El querido Eddie Zunino, seguramente a quien nos siguen desde siempre lo han escuchado muchas veces acá charlar con nosotros, es amigo, es familia y bueno, por suerte quedan sus hijos y queda todo este legado, ¿no? Que nos dejó de ir para adelante, de contar la Argentina, ¿sí? Hasta la última elección que tuvimos, Eddie estaba, bueno, obviamente con las dificultades de salud de un cáncer que llevaba desde el verano, fue a trabajar, ¿sí? Fue a comentar y a contarnos qué pasa en nuestro país. Entonces, qué mejor manera de homenajearlo que hacer Campo Minado. ¿sí? Que darle desde acá nuestro amor y nuestro recuerdo para siempre. Vamos a empezar hablando de la Argentina, como no puede ser de otra manera. Ayer tuvimos el debate de los vices, anoche tuvimos el debate de los vices. El próximo domingo es la batalla final, el siguiente la elección presidencial. Y bueno, creo que todos tenemos en el cuerpo, ¿no? Esto de que se trató de un proceso electoral que duró una eternidad, que nos agarró además con una crisis económica fenomenal, de las que, por desgracia, tenemos recuerdos, ¿no?, que ya hemos vivido en la Argentina, y que además, con todo esto sobre la mesa, la política, lejos de contenernos con soluciones, nos trajo más incertidumbre. Llegamos con dos grandes sorpresas, ¿no?, a esta instancia, con un candidato de derecha imprevisible como persona, que se vendió además como la anticasta, con eso hizo mucho marketing, consiguió muchos votos y seguidores, pero no paró de transar con la casta, digo, de Barrio Nuevo a Mauricio Macri. Milei propone la dolarización, el cierre del Banco Central, y muestra sin inhibirse una mirada del mundo que bueno, en lo personal me parece totalmente fuera de lo que pensamos la mayoría, ¿no?, en cuanto a la venta de órganos, por citar alguna de las barbaridades que hemos escuchado a él y a su entorno mencionar. Así llegó al balotaje. Y hoy, claro, lo encontramos después del acuerdo con el macrismo diciendo, bueno, no están así, ni la dolarización están así, ni terminar con la educación pública están así, ni terminar con la salud pública están así, ¿no?, desdiciéndose, desarmando sus propias propuestas. Y la otra persona, bueno, que obviamente tiene a partir de las elecciones que lo metieron en el balotaje un protagonismo, digo, que él mismo creo que se sorprendió por tenerlo, ¿no?, digo, encabezando las encuestas, estoy hablando de Sergio Massa, es un candidato que llega al balotaje habiendo sido ministro de Economía de la inflación del 150% anual y de la pobreza al 42%, ¿no?, que además critica al gobierno del que forma parte, que sugiere que hay que tomar distancias del kirchnerismo, pero después suena que lo dice porque es conveniente para la trama, ¿no?, para el momento, para no, obviamente no patear a quienes de una u otra manera también engrosan este vasto plano que tiene de fuerzas, ¿no?, confluyendo y ideológicamente hablando dentro de su coalición oficialista. Bueno, ¿estos somos los argentinos? Yo cuando los veo me pregunto, ¿estos somos? ¿Esto es lo que queremos? No, pero bueno, nos toca elegir, lo decimos siempre, tenemos la sensación que vamos a tener que elegir por el mal menor. La mayoría, muchos de nosotros por lo menos, no estamos convencidos con ninguno de los dos candidatos. El debate del próximo domingo por ahí puede ayudar, espero. No me gustan los debates, les soy sincero, siento que solo buscan indignarnos, ¿no?, y que buscan más que soluciones, chicanas. Puede pasar que aparezca además algún cisne negro, ¿no?, y que cambie el escenario, puede pasar, pero es difícil imaginar que en estos pocos días alguno de los dos candidatos a presidente logre despejar la incertidumbre de cómo será lo que viene. No lo veo. Y así estamos, queriendo ver en medio de la neblina y, como decía mi querido Eddie Zunino, todos en el barro, muy enchastrados. Así arranca Campo Minado. En Música por Mujeres hoy, Barbara Streisand, ¿sí?, actriz, cantante, compositora, más de 60 años de carrera, Oscars, Grammys, todo tuvo. Acaba de salir su autobiografía, casi 1000 páginas, toda su vida amorosa, obvio, toda Hollywood, en 1000 páginas contó todo. Acá la escuchamos, nos acompaña hasta las 15. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow. Till there's none when I'm stuck with a day that's gray and lonely. I just stick out my chin. So you gotta hang on to tomorrow.
Masterón Hermanos te recuerda que, según las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, se recomienda consumir 3 porciones de lácteos por día. ¿Cómo cumplo con la recomendación? 500 mililitros por día entre leche y o yogur más 30 gramos de queso. Es muy fácil incorporarlos en tu día en todas tus comidas. ¿Y vos? ¿Cuántos lácteos consumiste hoy?
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Y seguimos buscando a alguien que tenga la brújula que vale, ¿no? La que marca bien el polo norte y el polo sur, que es un montón hoy en la Argentina. Creemos que Roberto Bachmann sabe más que nosotros, estamos seguros, y por eso lo llamamos. Es analista político, es director ejecutivo del CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública, y está del otro lado de la línea. Bachmann, buenas tardes. Adriana Balaguer.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bueno, a ver, cambio o continuidad, ¿no? Parece que ese es la dicotomía del momento, o al menos así nos la están vendiendo.
No sé si ese es el cambio que la Argentina necesita, pero bueno, de la casta pasaron al cambio. Esto tiene que ver con la colonización de Mauricio Macri a la campaña de Milei, que llegó hasta acá con la casta, que no pierde a los que dicen, a los que estafó con un contrato que no va a cumplir. No creo que con Macri, o por lo menos si no rompe con Macri, no creo que pueda realizar. Macri llega hasta no emitir, creo que es lo que plantea Macri, pero bueno, como están las cosas hoy, es el que más está sumando de los votos de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque la consigna, es un tema de mucha complejidad, pero se dio. La consigna que Patricia Bullrich utilizó fundamentalmente durante toda la campaña para las PASO, que bueno, era una interna fundamentalmente, y la ganó hablando de esto, y luego le fue muy mal en las generales, hablando del antikirchnerismo, o sea, voy a destruir al kirchnerismo. Y eso que no le sirvió en las generales, porque apenas sacó 23% de los votos para una coalición como Juntos por el Cambio, muy poco. Fue uno de los factores también que puso en crisis la coalición. No entrar al balotaje ya de por sí ponía en crisis la coalición. El hecho de no entrar al balotaje ponía en crisis la coalición, la condenaba, digamos, a una muerte segura. Peor fue cuando Macri dio el salto. ¿Sí? Y ahí la coalición quedó destartalada. Algunos radicales no hablaron tan fuerte, no dijeron nada. Cornejo es un ejemplo. El resto, la mayor parte de los radicales, no les cayó bien. Tampoco tomaron una actitud tan proactiva, y esto es lo que hoy se ve en el tema de estas elecciones. La situación está muy compleja, por momentos hay empate técnico, por momentos...
Eso le quería preguntar, hoy por hoy el escenario con 3-4 puntos de diferencia a favor de ventaja para Milei es de empate técnico, 3-4 puntos es
sí,
eso.
Sí, claro, en un balotaje es empate técnico, porque un punto son dos, en realidad, pasan de un lado a otro. El problema aquí pasa por el voto en blanco, esta es la clave. Bueno, hay mucho voto en blanco, y hay bastantes indecisos. Hay 14% hasta la semana pasada, ahora estamos haciendo otro campo, lo terminaremos hoy o mañana. Pero
¿qué porcentaje de voto en blanco hay hoy por hoy?
En realidad, aproximadamente, se lo digo redondeando, sí, sí, pero 7% de voto en blanco y 7% de indecisos. Es mucho el voto en blanco. Tenga en cuenta que en la elección general solamente hubo de voto en blanco 1,9. Uh-huh. Ahora, ¿ese voto en blanco podrá definirse? Bueno, esta es la pregunta del millón. Uh-huh. Si se define para un lado, obviamente el que más probabilidades tiene de conseguir ese voto en blanco es Massa.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque esos son votantes. La mayor parte de ese voto en blanco son ex votantes de Patricia Bullrich, uh-huh, que no son del núcleo duro pro, uh-huh, que probablemente hayan votado a Rodríguez Larreta en la primera vuelta, o que votan del radicalismo, o que son independientes, que votaron a Juntos por el Cambio en las PASO o en las generales. Acuérdese que en las PASO sacaron 28% casi, uh-huh, y después perdieron prácticamente 4.5 puntos, alrededor de 4.5 puntos. Uh-huh. Entonces, todos ellos que están ahí dando vuelta y no se definen, bueno, eso es lo que necesitaría Massa para dar vuelta a esa parte.
O sea, hoy por hoy Massa tiene que tener un discurso más hacia el centro que tienda justamente, sí, a captar ese voto.
Y sí, y lo está haciendo, y lo está haciendo. Esto es lo que, digamos, los deberes que salen de analizar encuestas, porque el problema de una encuesta es más frente a un balotaje. El error es mucho más significativo en un balotaje, porque esto se habla del error genéricamente, y estadísticamente el error es mucho mayor cuando hay menos probabilidades. O sea, el peor error, la mayor probabilidad de error, es cuando tiramos una moneda al aire, uh-huh, que tiene 50% de probabilidades de caer cara y el 50% de probabilidades de caer seca. Uh-huh. O sea, el error es altísimo. Ahora, cuando hay muchas probabilidades, el error se distribuye, uh-huh, entre esas probabilidades en la curva normal. Bueno, explicación técnica que no valga.
No, para mí fue clarísima, en serio, gracias.
Está bien, ¿no? Digo, porque entonces, en un balotaje el error es muy alto, uh-huh, y somos conscientes de eso. Por eso decimos que 3-4 puntos en un balotaje no es una distancia significativa. Uh-huh. Ahora, si esta distancia empieza a agrandarse la semana que viene, vamos a tener un panorama distinto. Ahora, si esta distancia se achica, bueno, vamos a llegar a... Miren, para que usted tenga una idea, acuérdese el balotaje del año 2015, de Macri-Scioli. Uh-huh. Las primeras encuestas daban 10 puntos de diferencia, le daban prácticamente 55-45. Uh-huh. Y terminó en 2.5 puntos la diferencia, un poquito menos. Y se fue achicando esa diferencia, porque en la medida que muchos votantes de otros partidos que pensaban votar en blanco o no ir a votar, fueron entendiendo y fueron decidiendo no votar.
¿Y le daban a favor a Scioli o a Macri? Porque también podría haber sido al revés. No,
era lo mismo. Ahí fue donde Scioli consiguió achicarlo.
Claro.
Quizás si Scioli hubiera hecho una campaña un poco más agresiva en ese momento, quizás la podría haber dado vuelta, uh-huh, la elección. Lo que pasa es que Scioli queda muy golpeado por algo que no pasó. Ahora sí le voy a dar una diferencia importante con el año 2015, que puede ser otro de los factores a favor de Massa. Scioli en el año 2015, el golpe fuerte que tiene Scioli, que lo deja knockout, digamos, en ese primer round, uh-huh, es lo que ocurre en las generales, que pierden la provincia de Buenos Aires, claro, que fue la gran sorpresa.
Sí.
Y ese golpe a Scioli lo desarmó, entonces fue más flojo al debate. Scioli quedó desarmado por la pérdida de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se ganó, y se ganó muy bien. Y hoy lo que está planteando Massa, que es otro de los deberes que debe hacer, y lo está haciendo, está recorriendo, está hablando con los intendentes, los está llamando, porque es mucho trabajo territorial y micro militancia, como se llama ahora, uh-huh, que es ir casa por casa, vecino por vecino. Lo que hizo Catopodi, que también fue bastante criticado por algunos, uh-huh, que dijeron, se pasó de mambo, que se subió un tren a tratar de convencer a la gente.
Bueno, corrió los riesgos del caso, ¿no?
No, corrió los riesgos, yo no digo nada, estoy contando...
Digo...
Sí, no,
por está bien que se expongan por algo que
no,
quieren
bueno,
y que la sufran si es lo que toca, obvio.
Por supuesto, sí, esta es la pelea, porque lo que mucha gente no está entendiendo, yo me canso de decirlo esto, es que no estamos solamente decidiendo un presidente. No es el problema, porque miramos la superficie y no miramos en la profundidad. no es el problema de un loco que quiere gobernar la Argentina. Atrás del loco hay hay una necesidad de la derecha de adueñarse de la Argentina para que la Argentina se convierta en un país agroexportador estilo del año 30, ¿no? Uh-huh. En el año 30 era la carne, hoy será el trigo, el maíz, la soja,
la energía también.
La energía. ¿Y por qué hablan de privatizar YPF? La única joya de la corona que nos queda, YPF, con Vaca Muerta, si la privatizamos, cuando hay que pelear porque se estatice el litio, porque se están robando litio, y hay que pelear por el tema del dragado y del control del río Paraná.
Sí, se viene por mucho. Bachmann, y hablemos del factor Córdoba, ¿no? Porque sí, miramos mucho la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que es determinante, pero Córdoba también.
Y Córdoba, sí.
Y Schiaretti jugó raro en esto de pegar tanto a Massa con el kirchnerismo. Es verdad que internamente tiene un tema con el candidato, con Loyola. Bueno, ¿cómo la ve? ¿Qué chances hay ahí?
Difícil es Córdoba. Mm. Es cierto que Massa hizo lo posible, habló, Juanjo Álvarez estuvo trabajando ahí. El problema es que hay mucho antikirchnerismo en Córdoba. Mm. Córdoba es una cosa... ya ganó 70-30 Macri en Córdoba en el año 15, en el año de ahí sí, fue el gran uno de los grandes factores de su triunfo.
Totalmente.
Es difícil porque hay que tener en cuenta que Massa obtuvo apenas el 13% en generales.
Claro.
Entonces, crecer es posible, hay interna durísima. Sargiora no solamente tiene una interna adentro de su propia línea, porque la vicegobernadora electa, segunda de Sargiora, uh-huh, es radical, es una intendenta de un pueblo radical, pero es una radical rebelde, vamos a llamarla. No, fueron de los pocos radicales que se retiraron de la convención de Gualeguaychú, uh-huh, en el año 2015, es esta señora. Con lo cual hay toda una presión sobre Sargiora de un voto para Massa. Habrá que ver cómo funciona esto, hasta dónde puede llegar
a pegar.
Y hasta dónde muchos, y ahí viene el otro tema, muchos radicales reaccionan y toman conciencia de lo que significa votar a Milei. Uh-huh. Habría que esperarlo. Algo similar puede pasar en Santa Fe. Los socialistas van a militar en contra de Milei, esto ya está dicho, y habrá que ver cómo funciona Puyaro, ¿no? Uh-huh. Esta es otra pregunta importante, porque Puyaro hasta ahora mucho no habló, dijo que él es orgánico, etcétera, etcétera. ¿Pero orgánico de quién en ese momento? ¿Qué es la Unión Cívica Radical y qué es Juntos por el Cambio, digamos? No todo, por ejemplo, Morales ya abiertamente plantea.
Obviamente, no lo tapo más. Tuvimos anoche debate, tenemos otro debate ya con los candidatos a presidente el domingo. ¿Puede el debate cambiar el voto de alguien?
Cambiar el voto es difícil, porque estadísticamente hablando, yo siempre digo, en los debates lo que hace el debate es reforzar lo que está votando. El voto es emocional, y entonces en esta siglo XX cambalache que es la candidatura de Milei, porque hay gente que es, hay peronistas enojados adentro de esa masa de votantes, hay radicales también que han perdido su esperanza, hay macristas enojados con Macri que fueron a votarlo a Milei, y ahora se agregan los antikirchneristas, porque el antikirchnerismo está puesto sobre la vereda en este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tensiona al máximo esa sociedad. Entonces, ¿cómo puede influir el debate? Y la racionalidad en el voto emocional influye muy poco.
Claro.
En aquellos sectores que, además de emocional, porque el voto es fundamentalmente emocional, si no hay una relación de feedback con el candidato, con el partido, o con el concepto,
te corres, elegís otra cosa.
Te corres, elegís otra cosa. Ahora, uh-huh, cuando no tenés elementos para hablarle, es decir, cuando no te escuchan, es decir, cuando vos le decís todo esto. Uh-huh. Mira, me contaba ayer un intendente del Gran Buenos Aires, de Florencio Varela, te lo digo más concretamente, uno de los intendentes que mejor porcentaje de votos consiguió en las generales, que fue a dar una charla a la UNAJ, a la Universidad Arturo Jauretche, y les decía: miren, chicos, esta universidad va a empezar, si gana Milei, la universidad va a ser paga, no va a haber más educación gratuita en la Argentina, vas a tener que pagar la educación, y sabés cuánto cuesta por mes, 230 mil pesos. Y bueno, eso no me consta, y si lo es, perderé lo que hago y ganaré más plata, y cuando tenga plata, o sea, no hay argumentos. Estamos hablando, vos te imaginas, te hablo de una universidad en Florencio Varela,
es como que nadie termina de creer que esto puede hacerse realidad, o sea, que del dicho al hecho no pase nada, de que van a poder seguir solventándolo.
Exactamente. Entonces no hay argumento racional que lo mueva, al revés, los afirma más en su posición, es decir, este señor viene a cambiar en serio, porque está contra la casta, y va, entonces el país va a mejorar.
De todas maneras, Backman, a mí lo que me asusta mucho, obvio que me asustan las elecciones, resultado, me asusta la gobernabilidad del día después, que ya la conocemos, por lo que pasó, porque el Congreso ya está echado, ya es lo que va a haber, y la verdad es que va a ser muy difícil gobernar la Argentina.
Y por supuesto, porque yo puedo asegurarte que el Congreso va a tener mayoría, Ana Milei va a tener mayoría opositora, sin ninguna duda, porque todos los partidos políticos ya se expresaron para Milei, y la Unión Cívica Radical va a entrar en un proceso de transformación importante, porque ya van a aparecer figuras para plantear, volvamos a tener la Unión Cívica Radical de 130 años, ¿no es cierto? Los principios de Alem, no estoy hablando ni de Yrigoyen, ¿no? Que el pobre Yrigoyen recibió la diatriba de Milei, ¿no?
Por favor. Bueno, Backman, gracias por compartir la desazón, ¿no? Gracias por darnos información que bueno,
es muy difícil. No. Cuando uno ve estos números dice, no está todo cerrado, quiero repetir esto, no está cerrado, pero es difícil, va a ser difícil, no es sencillo lo que digo.
Bueno, vamos a volver a hablar seguramente. Le agradezco mucho por estos minutos, por esta interesantísima charla. Hasta pronto.
No, hasta pronto.
Chau, hasta luego. Roberto Backman, analista político, director ejecutivo del CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública. Y bueno, está difícil, dijo, se pueden revertir las cosas. No es que el día siguiente sea fácil, estamos complicados. Podemos votar, confiamos también en los indecisos. Sí, no estoy haciendo un llamado al voto a masa, ni mucho menos, pero sí un llamado a un voto muy consciente de qué implica uno y qué implica el otro.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Shell Argentina. with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be nine, babe, just a matter of time. And we got nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Hola Hernán, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, acá andamos. Hoy con un programa homenaje para el querido Eddie Zunino. De entrada laburando como estaría él seguro haciéndolo.
Seguramente. Donde esté, donde quiera que esté.
Donde quiera que esté, seguro cerca. Hernán, bueno, a ver, vamos a la economía. Hoy un dólar blue que vuelve a moverse, mucha volatilidad. Un dólar que subió 60 pesos, que está cotizando en 950. Y que, bueno, que demuestra que aunque el gobierno crea que lo está pisando, de repente se le escapa.
Mira, hay una sensación de que, digamos, de que puede subir el precio, básicamente porque las mismas razones que lo impulsaron al principio pueden estar vigentes, y es que la expectativa de paridad que transmiten las encuestas hoy en la definición entre Massa y Milei, uh-huh, hacen que todo el mundo diga, y por las dudas, yo la verdad me parece que no vas a tener los mismos valores previos a la elección general, de eso un poco. El mercado de alguna manera también estaba descontando, o sea, los analistas también se imaginaban que iba a haber algún repunte, aunque sea moderado, antes de la segunda vuelta, porque es lo previsible, ¿no es cierto? O sea, uno sabe que el dólar es un factor de cobertura, y más allá de que la inflación de octubre dio bien y que eso también ayudó a que mucha gente volviera a dejar sus fondos en un plazo fijo, los que pueden siguen tratando de ver el movimiento de cobertura blue. Como decimos siempre, es un movimiento muy chico en términos de volumen, o sea, tiene más impacto por precio que por la cantidad de billete que se mueve. Así que, tomando eso en consideración, yo digo, ya los que podían comprar dólares ya lo hicieron, y ahora, bueno, me imagino que el que no llegó a hacerlo en la primera vuelta y todavía quiere pasar la elección en otra moneda, bueno, ahí va.
Es el que se está moviendo.
De todas maneras, sí, digamos, de todas maneras, la dolarización, que es un poco el factor que hace temer esto y que mueve un poco las cotizaciones, sigue ganando, ¿cómo decirlo? No enemigos, pero sí por lo pronto perdiendo apoyos, o por decirlo así, no seduce a nadie. El miércoles, en la conferencia de Fiel, Guillermo Calvo, que es como economista argentino, bueno, hoy trabajando en la Universidad de Columbia, respetado académicamente, docente de muchos de los principales macroeconomistas que hoy son los más reconocidos de Argentina, él dijo que claramente hay un riesgo fuerte en la dolarización, primero porque no hay cobertura, segundo porque no funcionó mucho más de lo que conocemos como...
En ningún otro país donde se implementó, que los que quedan, ¿quiénes son por ahora con dolarización? ¿Ecuador,
El Salvador y otro país de África? Entonces, estamos hablando de que para países que necesitan tener una estructura no tan rígida como fue en su momento la convertibilidad, la dolarización es como una medida extrema. Así que digo, después también Guillermo Mondino, el hermano de Diana, vamos a decirlo así, también dio un mensaje en contra de algunas de las soluciones que vienen detrás de la dolarización. Él habló sobre el...
No me gustaría estar en esa mesa familiar.
Mira, me imagino que como buenos cordobeses viven, o sea,
Guillermo vive en Estados Unidos hace muchos años, Diana trabaja acá en el ámbito académico, uh-huh. Tienen contacto, pero bueno, él fue muy firme también. Estaba Carlos Rodríguez escuchándolo en la conferencia de Fiel, que es uno de los que plantea que de alguna manera, no te digo alguna de las recetas más estrictas de como alternativa para resolver el problema del ELIC, pero bueno, su mensaje fue contundente. Dice, hay que mirar en los países en donde este problema existió y se resolvió sin cortarle la cabeza a nadie, o sea, sin detonar al sistema monetario.
Que es el caso de Brasil, ¿no?
Él mencionó el caso de Brasil, la previa del plan real, porque digo, ¿por qué? Porque esto también pasa en países en donde se acelera mucho la inflación, y que de alguna manera los bancos centrales tienen que respaldar con parte de sus pasivos, con este tipo de emisiones de letras, como para nosotros fueron las LEVAC antes, las LELIC ahora, tienen que respaldar un poco, tienen que respaldar el sistema para que el sistema no pierda liquidez. Ahora, al hacerlo, claro, digo, mientras pagan tasa de interés todos los meses para que la gente no se vaya a los bancos, y están generando una bola. Entonces, eso pasó en Brasil antes de que llegara el plan real, que fue un plan que estabilizó la economía y exitosamente. Pero bueno, digo, también mencionó otros países como República Dominicana que tuvieron algo parecido y que se puede, o sea, su mensaje es no nos aventuremos a recetas que no funcionaron y que destruyen todo. Dice, miremos los países donde funcionaron. Dice, el problema del ELIC se puede resolver sin tener que quemar el Banco Central ni los ahorros de los argentinos en pesos. Así que después, como último mensaje, también, bueno, un economista que es muy reconocido, Thomas Piketty, que es un crítico del capitalismo francés, pero también junto con otros 100 economistas plantearon una especie de llamada de atención sobre las políticas de Milei. Entonces digo, hay como mucha resistencia en la comunidad académica, de todos los colores, digamos.
Sin embargo, las encuestas están marcando que hay empate técnico y que en todo caso la ventaja por ahora, hoy, está para Milei. Recién hablábamos con Backman y nos decía, bueno, pero guarda porque es muy grande el voto en blanco, hoy por hoy está dando un 7%, siendo que en la general fue del 1.9%, claro. y que bueno, vamos a ver para dónde se define, ¿no? Ese voto, él cree que para Massa, porque hay todo un votante de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta también, que votó a Patricia por disciplina en todo caso. No se está hoy por hoy pegando o queriendo pegar al grupo duro del PRO.
Sí, me imagino, votantes radicales también.
También.
O sea, el otro día hemos visto, qué sé yo, a mí me llamó la atención un Federico Storani que se pronunciara abiertamente a favor del voto a Massa, pero bueno, hay mucho radical que en esta coyuntura lo que va a hacer básicamente es hacer un voto en blanco, sin que eso sea renunciar, ¿no? Como dice Martín Tetaz, no es neutralidad, me dice, nosotros lo que vamos a hacer es una oposición responsable del Congreso y punto. Sí. Sin tener que sumarse ni para un lado ni para el otro. Así que, como bien decís, hay como un porcentaje que va a definir qué hace el fin de semana la elección, y en eso estamos. Uh-huh. Lo que siempre miramos como atención es, bueno, guarda que esta balanza se mueve en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que es muy difícil encontrar una encuesta que te haga solo provincia, porque el resto de las provincias, viste, decís, bueno...
No, guarda, Córdoba y Santa Fe por ahí también pueden tener algún movimiento que aporte algo, que no está teniendo en cuenta hoy el macrismo y Milei y compañía.
Puede ser. Yo lo que digo es que la cantidad de votos que tiene la provincia te mueve todo, o sea...
Sí, Buenos Aires
te mueve todo. Sí. Ganaste Buenos Aires y ganaste.
La madre de todas las batallas se dirime ahí.
Se define por ahí. Así que bueno, por ahora la economía, como digamos, estamos como conteniendo la respiración, haciéndole cuenta que no pasa nada, hasta el día de la elección, y bueno, vamos acercándonos.
Y agarrate, Catalina.
No, agarrate, digo, me parece que básicamente lo que se está buscando es simplemente, bueno, a ver, con quién tenemos que empezar a discutir cómo seguimos de acá para adelante, cosa que no es imposible, pero mientras no haya una definición,
totalmente,
estamos todos en esa, espera.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Seguí disfrutando del hermoso día que hay en la ciudad de Buenos Aires, un sol divino, 24 grados 4 la temperatura, así que todo lo que se puede hacer al aire libre, yo invito a que se haga.
Hasta el jueves que viene.
Chao, un beso grande. Hernán Degoñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
I've
Se nos va terminando por hoy Campo Minado. Antes un repaso en los titulares de los principales portales de la Argentina para, bueno, ver por dónde va el mundo. Arranca Infobae con un título que dice: Rodríguez Larreta planea crear una línea interna en el PRO para oponerse al pacto de Macri y Bullrich con Milei. Una nota del periodista Ricardo Cárpena dice que el jefe de gobierno porteño quiere evitar que el partido gire hacia una opción de extrema derecha y propone un sector propio como una alternativa de centro. ¿Por qué habla de volver a los orígenes del PRO? Su apuesta 2024 es lo que se viene. Muchos decían, bueno, perdió la interna, murió políticamente Rodríguez Larreta. Creo que el acuerdo con Mauricio Macri le da un poco de oxígeno para dar batalla dentro de la coalición opositora. Otro título de tapa de la portada de Infobae: Estados Unidos anunció que Israel aceptó una pausa humanitaria de 4 horas por día en los ataques contra Hamas, pero continúa la guerra, obvio. ¿Qué pruebas hay? Otro título: contra el hijo del intendente de Varadero detenido por el crimen del productor porcino. Otros títulos y otros temas que tienen obviamente preocupados a la gente en la provincia de Buenos Aires. La coalición cívica, dice Infobae, pidió la expulsión de Rodolfo Tagliade de la Cámara de Diputados y todo el caso de los espías. ¿A quién espían los espías en la Argentina, no? Me voy a la tapa del diario La Nación. Dice en su edición digital: a todo nada, Macri y Milei refuerzan la fiscalización en la provincia de Buenos Aires y buscan sumar al radicalismo. Una nota de Delfina Celcini. Otro título: monitor de encuestas, los números que proyectan las consultoras en la antesala del duelo de Massa y Milei, en sintonía con lo que hablamos hoy en la entrevista con Backman, ¿no? Este empate técnico que es un 3-4 puntos de diferencia, parece a favor de Milei, pero recordemos cómo daban en la primera vuelta, en la primera elección, antes de que estuvieran definidos quiénes pasaban al balotaje, ¿no? Nadie imaginaba allí a Massa iba a encabezar Milei y las cosas se dieron vuelta. Así que todo puede pasar a esta altura de la soirée. Otro título de tapa tiene que ver con el debate de anoche entre los candidatos a vice. Dice La Nación: el desempeño de los candidatos a vice, interesante para leer cómo incomodaron al rival, quién argumentó mejor, manejaron bien los tonos. Bueno, preguntas que nos hacemos todos a esta altura. Algunos títulos de tapa para tener un poquito en la cabeza qué está pasando en el país más allá de la elección, ¿no? Esta elección que nos tiene a todos cabezas para abajo. Bueno, espero que la pasen bien, como le dije a Degoñi, a disfrutar del sol, a disfrutar de la vida, de los afectos, y después, bueno, sí, cuando nos toque, a poner nuestro votito en la urna, porque podemos incidir y mucho en el rumbo de nuestro país. Que tengan una buena semana, nos volvemos a encontrar el jueves que viene, ya en las vísperas de la elección, en las vísperas de la veda, así que vamos a hablar de política ese jueves, y nos vamos a quitar, porque ya después sí vamos a tener que guardarnos hasta las elecciones, y después sí ya vamos a venir con todo el resultado y el análisis del resultado, como siempre, en Campo Minado, político y económico. Que tengan una buena semana. Chau, hasta Campo el jueves Minado, que viene.
Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Abrí los ojos y prepárate para ser testigo del futuro de la performance. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, diseñado para lograr la más alta performance del motor con menos emisiones. El primer lubricante del mundo a base de gas natural que compensa la huella de carbono. Nuevo Shell Helix Ultra Carbon Neutral, menos emisiones, alta performance. Para más información, consulta en shell.com.ar.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso, cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina.